imaginación está. Y vamos a comenzar a leer el Zohar, que habla del mundo como un mundo entero que se encuentra en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tendrá que estar con respecto a sí, todas las almas, lo que nosotros podemos describir como creador, como uno, como el uno, que lo que está escrito acá está escrito en que todo sucede en mí. Por favor, estamos leyendo del libro del Zohar para el pueblo, episodio Mbo, en el punto 68. Tiene otra forma de acercarse a las hierbas. Cuando el Nilo quieto regresa de Malhut a su lugar, cuando asciende y desciende, puesto que sus aguas son quietas, camina silenciosamente y el gran monstruo sube a esos nilos y no está allí en el Nilo quieto. Y todas las hierbas crecen alrededor de este Nilo quieto del otro lado. Entonces ese monstruo sube a las hierbas y crece entre ellas, y después regresa a todos esos nilos. Otra vez, tiene otra forma de acercarse a las hierbas cuando el Nilo quieto regresa de Malhut a su lugar, cuando asciende y desciende, puesto que sus aguas son quietas, camina silenciosamente y el gran monstruo sube a esos nilos y no está allí en el Nilo quieto. Y todas las hierbas crecen alrededor de este Nilo quieto del otro lado. Entonces ese monstruo sube a las hierbas y crece entre ellas, y después regresa a todos esos nilos. Las hierbas son la luz que creció en la oscuridad, y puesto que cada vez que los inferiores quieren extenderse a Jojma, de arriba hacia abajo, estas hierbas en Malhut se secan. Y aunque ellas mismas son Jojma, aún rechazan a Jojma e iluminan solo al lado derecho, a la iluminación de Hasadim. Por eso, todo lo que se extiende del lado izquierdo, que se inclina hacia Jojma, no se puede acercar a esas hierbas, porque ellas se parecen a Jojma, y las hierbas rechazan la iluminación de Jojma de la izquierda y brillan solamente a la derecha con iluminación de Hasadim. Excepto cuando el Nilo quieto sube a Malhut, recibe la iluminación de las hierbas y regresa a su lugar. En ese tiempo, aquellos que se extienden de la izquierda pueden disfrutar su iluminación también, ya que como no es discernido como Keter, no existe temor en los juicios de las hierbas y no rechazan a Jojma, ya que no hay juicio en ellas. También las hierbas alrededor brillan para cada lado, incluso a la izquierda, pues ellas no rechazan Jojma. En ese tiempo, la ballena puede crecer entre las hierbas, puesto que allí ellas brillan al lado izquierdo también. Y este puede, una vez más, otorgar de ellas a todos los nilos. Vean, dice el Rav, ¿qué podemos decir? Algo muy simple. Después de todo, que nos explican que en la luz que retorna se descubre la luz directa. Sí. Entonces, ¿hasta cuánto los deseos en Malhut podrán más trabajar con esta luz que retorna? De acuerdo a esta luz que retorna, viene la luz directa, y si la luz que retorna se empequeñece, la luz directa desaparece. ¿Qué nos explica toda esta imagen que no podemos conectarlo? Y precisamente acá no nos cuentan exactamente al lado con una explicación del idioma de la Kabbalah para tener más aferro. No nos quieren contar. Él puede explicarnos de una forma fuera de fuera del idioma de la Kabbalah, incluso más aún, es decir, sensitiva, psicológica, más cercana a nosotros incluso, sino que nos deja acá lugar para el esfuerzo. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Dónde se encuentra dentro de mí? Por supuesto que sucede en cada uno de nosotros. Por seguro que se encuentra en mis actos ahora. Solamente yo sé que me encuentro en el Ensof, en mi sensación. Y yo de acá al Ensof tengo 125 peldaños en sentir mi volver a conocimiento. Pero no nos dan, me dan la posibilidad especial esa de que yo tendré que buscar qué es esto. Porque esta búsqueda precisamente es la que hace nacer en mí cualidades, sentidos, observaciones nuevas, que por medio de ellas yo podré sentir lo que ahora no siento. De otra forma no desarrollaré mi sentido hacia la espiritualidad. Es por esto que tendrá que haber un esfuerzo acá. De acuerdo al esfuerzo, tendremos el pago este. Y acá no hay nada fuera de esfuerzo. Es decir, me esforcé y encontré. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuándo se encuentra? Cuando la luz superior actúe suficientemente de acuerdo a tus esfuerzos y este sentido se completa. Y así cada vez de peldaño a peldaño. Y lo principal, por lo menos por primera vez. Sí. Punto 69. Dijo Dios: haya luceros. Esto es la serpiente Bariah. Se llama Bariah porque pone barras en ambos lados, ambas líneas, la izquierda y la derecha, y no deja que se extienda la tercera línea que decide entre ellas. Nunca sale para dañar al mundo, sino solo una vez cada 50 años. Eso es así porque la klipá opuesta a Tiferet Puro, que es la línea media llamada, y la barra media en medio de las tablas que pasará a través de extremo a extremo, de la derecha a la izquierda, se llama la serpiente Bariah. Esta mancilla la línea media y no la deja determinar entre las dos líneas, ya que cierra las dos líneas. Por eso es lo opuesto de la línea media llamada Bariah. Por eso es que ella también es denominada Bariah. Y él interpreta cómo daña a la línea media. El Mohen de Bina es llamado 50 años, Yovel. Las tres líneas dentro de ellos se llaman tres veces. Y él dice que no sale para dañar, excepto al aferrarse a la línea izquierda de los 50 años, llamada una vez, no dejando que se conecte con el lado derecho. Punto 70. Respecto al versículo, haya luminarias Está escrito en los libros del primero que la serpiente sesgada, que siempre se mueve en curvas y trae maldiciones al mundo, porque ella sedujo a Eva con el árbol del conocimiento. Cuando ella se levantó, el poder del gran monstruo se rompió, pues no se levantó hasta que pierde su cuerpo. Eso es así porque el Creador lo doblegó al mar. Cuando ella se aproximó a este, puesto que estaba pisando en el poder del mar, que es el gran monstruo, como está escrito, y pisotea las olas del mar. Punto 71. Y cuando esta serpiente se levanta, está escrito, y él dará muerte al dragón que está en el mar. Por eso está escrito, yo estoy contra tuya, el gran monstruo que reposa en el medio de sus nilos. Y esta serpiente son luces sin vav, que indica una maldición, como está escrito, la maldición del Señor está en la casa del impío, que maldice todo. Y él vence al monstruo con la fuerza del gran río que se llama Hidekel o Éufrates. Nosotros escuchamos un cuento, pero hay que esforzarnos. No queremos introducirnos por medio de este cuento. En realidad, lo que se encuentra en nosotros, la leyenda esta, el cuento, querían escuchar un secreto. Este es el secreto. Acá nos hablan de algo que se encuentra, algo que sucede en nosotros. ¿Dónde tras estas palabras se encuentras? ¿Qué es esta ballena? ¿Qué es Hidekel? ¿Qué es el Éufrates? No sé, ¿qué más? El gran mar. Todos estos nombres. Yo tendré que esforzarme para encontrar estas cosas dentro de mí. Esta serpiente está en la tierra. Cuando ellas salen a luchar entre ellas de la tierra siempre, y he sabido que en el Masaj de Hirik de la línea media se encuentra oculto el aspecto de Malhut, en que en cualquier lugar donde ella toca suben luces desde ahí, y la serpiente se despierta este juicio de el cierre en la cual mata todo lo vivo, en que se despierta en toda esta luz oculta en el río de Éufrates, y con esto mata todo lo vivo. Punto 72. La serpiente está en la tierra. Cuando ellas salen a luchar entre ellas, la de tierra siempre prevalece, porque todos sus caminos y fuerzas están en la tierra, Malhut, en donde están todos los juicios, y siempre come tierra y polvo, como está escrito. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Una creció en el polvo y otra creció en el agua. Una serpiente que crece en el agua no es tan fuerte como una que crece en la tierra. Por eso está escrito sobre la serpiente sin la letra de Vav, que su fuerza es lo suficientemente grande para dar muerte a todos. Punto 73. La serpiente esta estaba destinada para el monstruo en el agua, y aunque estaba destinada para este, no luchó con él, sino únicamente el Creador, quien le dio muerte en el mar, por el espesor de su espíritu, como está escrito. Esto dicho, mi Nilo es mío, y yo mismo lo hice. El gran monstruo es la línea izquierda. En el principio de la invocación de la línea izquierda, surgió únicamente para servir a la derecha, para acercar a los egipcios. Pero más adelante, él se atrevió a disputar con la derecha y deseaba revocarla. Por esto, aunque más adelante se rindió a la derecha por la fuerza de la línea media, de todas formas mantuvo el espesor de la línea derecha, ya que no se rindió totalmente a la derecha, voluntariamente. Como sucedió con la aproximación hacia Egipto. Como está escrito, este dicho, mi Nilo es mío. Esto significa que la luz de Jochma me pertenece a mí y no a la derecha, puesto que mi Nilo, en él está la palabra luz, y yo mismo lo hice. Significa, lo hice yo mismo, para un dominio único. Preguntas, pregunta el Rab. Preguntas, por favor. ¿Por qué el Zohar pregunta, habla, es decir, sobre las tres líneas de una forma directa? Y los demás sabios en la Kabbalah no. No había necesidad en esas almas para descubrir estas mismas líneas. Tres líneas. Yo diría así. Como nos escribe Baal HaSulam, en que precisamente porque la generación se encuentra en preparación interna desde lo alto, es decir, no que es gracias a nosotros, la generación se encuentra preparada para la corrección total, en que nosotros vivimos ya en la generación del Mesías. Es por eso que le subió el poder de escribir el significado del Sulam, el libro del Zohar, en que toda la explicación del Sulam es en realidad, Sulam es la línea media, ¿sí? En que, aunque esto está basado en la derecha y la izquierda, la línea media es por la cual se sube. Y esto precisamente es en nuestra generación que se puede descubrir. Yo podría agregar acá, en que, así como él nos explica en otro lugar, en que tenemos Chabad Chagat Ne'i al final de la introducción del Zohar, la letra 70. No, incluso del punto 60-61. Entonces nos dice ahí que 6.000 años de revelación divina son las que se descubren lentamente en estos pasos en nosotros, en la sociedad humana, en que anteriormente es Chabad, después Chagat, después Ne'i, 2.000 y 2.000 años. Los últimos 2000 años, aunque son los peores de todos, esto contiene la última, el último destierro y nuestra corrección, pero se despiertan los kelim más densos que con respecto a la luz de Jojma oculta se encuentran. Y esta se descubre precisamente en la línea media. Si kelim de Chabad, de los primeros 2000, estuvieron solamente en Hasadim, que es con respecto a Ivur, y los kelim de Chagat con respecto a Yenika, Katnut, pequeñez. Entonces nuestros kelim son con respecto a Gadlut, grandeza, crecimiento, y con esto nosotros, aunque estemos en la oscuridad, despertamos grandes luces en los kelim de nuestros patriarcas Avot. Pero para hacer esto nosotros tendremos que trabajar con nuestros deseos en la línea media que contiene el deseo de recibir. Es lo principal que dentro, que con respecto a los kelim anteriores no había una línea media, no había una necesidad de trabajar con estos kelim, no había línea izquierda, porque la línea media en Katnut y Gadlut son dos cosas distintas en utilización, en rechazo, y nosotros tenemos que trabajar en línea media de grandeza, es decir, con un deseo de recibir realmente. Es por esto que vino a él el poder de escribir el Baal HaSulam sobre el libro del Zohar, que es la línea media en especial en grandeza, en que nos cuenta, y esto es toda la corrección, es por esto que nosotros somos llamados la generación del Mesías. La generación del Mesías es quien trabaja con el deseo, con todo el deseo de recibir con respecto a la influencia. No hubo en las generaciones anteriores algo así. Es por esto que todo el libro del Zohar y toda la sabiduría de Kabbalah y las tres líneas, la explicación del Sulam, no se pudo revelar sino hasta nuestros días. Y solamente acá, en esta generación, por primera vez viene utilización, a realización. En esto de que nosotros realmente nos dirigimos en nuestro estudio al libro del Zohar, y después de todo lo que adquirió con su explicación, es solamente con respecto a la línea, a las tres líneas, es decir, las almas de lo abajo que iluminan hacia Atzilut, y Atzilut que proporciona a las almas fuerzas en medida en que éstas sean capaces de estar en el trabajo de estas tres líneas. Eso es todo. Sí. De los Estados Unidos preguntan si la fuerza, la línea media tiene una fuerza por sí misma en eso de que está entre estas dos líneas. No, no que tiene una fuerza de sí misma. No hay otra fuerza fuera de la línea media, porque esta une la fuerza del creador y del creado juntos. ¿Qué es línea media? Hasta cuánto yo puedo tomar de mi deseo de recibir, que es la única fuerza que se encuentra en mí, con la fuerza de influencia, la luz del creador, y mezclarlas de tal forma que el deseo de recibir mío trabaje como el deseo de influir como el creador. Entonces no hay otra fuerza de activación fuera de la línea media. Entonces un acto puede ser en Ivor, Yenika o en Mojin. En nuestros días nosotros podemos trabajar incluso en Mojin, es decir, en Gadlut. Sí, Meir. Ahora tuvimos un congreso de miles de personas en todo el mundo a la misma vez, y todos quisieron unirse. Yo no sé qué más de esto pudo haber. ¿Qué pasó? ¿Qué no hicimos este salto? No hicimos un salto en el peldaño, porque primero se descubrieron realmente muchos compañeros nuevos que anteriormente no sabíamos de ellos. No sentimos que teníamos una fuerza tan grande. Tú por ti mismo te impresionas de esto, y esta impresión en realidad es por primera vez que la sentimos. Siempre más o menos sabíamos que tenemos así una cantidad de amigos, de estudiantes, de simpatizantes, de apoyantes, aunque el número es grande, pero no fue a tal punto que se descubrió como ahora, en que salen de distintos lugares y se descubren personas y se identifican con nosotros. Y esto es por primera vez, en que esto ya indica a un principio, y no que... ¿Qué puede ser más grande que esto? Tú cuentas esta potencia en cabezas. Estos son decenas de miles que participaron. Incluso no cuento millares que participen, aunque no puede ser, porque nosotros decimos que todo se forma como una pirámide. Y la cabeza de la pirámide es algo muy, muy... importante con respecto a quien decide, pero no tiene que ser grande. Las cosas especiales estas en materialidad y en espiritualidad más aún se encuentran en una minoría, pero solo se descubrió. Y la potencia, la conexión correcta, la unión realmente esta todavía no está aclarada, no está averiguada. Las personas no saben todavía qué fue la meta realmente, qué tuvimos que adquirir. Unirnos está bien, pero ¿qué significa unirse? No sabemos, no saben. Cada uno todavía tiene su propia forma, lo que él se imagina, lo que es la unión. ¿Para qué unión? Ah, parece artificial, yo no quiero, yo sí quiero. Bueno, nos dicen, entonces yo estoy dispuesto. Me dicen saltar y gritar, entonces yo salto y grito. Yo estoy contento porque están todos contentos, entonces yo me encuentro en un entorno así que me obliga, porque yo dependo de la sociedad de acuerdo a mi naturaleza, entonces yo también comienzo a recibir estados de ánimos. No existen estas aclaraciones de una forma suficiente en cada uno de nosotros y en todos juntos, pero el principio, la base es buena, es fuerte, es realmente... Podemos decir hoy, nosotros vemos que se encuentra, existe. Ahora solo la pregunta es, ¿hasta cuánto nosotros podremos traer a cada uno de nosotros el conocimiento, la sensación, el entendimiento, la adquisición, alcance? Primero, en que el Creador creó un deseo. Dos, que a propósito nos encontramos como partes del deseo de recibir y no nos sentimos a nosotros mismos unidos de una forma completa como Malhut de Ein Sof, sino que lo contrario, como Malhut destruida, destrozada, dividida de nuestro mundo. Nos encontramos así en nuestra sensación, ni siquiera en almas, sino que en algo imaginario de esto, inferior a esto, por fuera de toda esta realidad en la cual nos encontramos. Toda la realidad es espiritualidad y nosotros nos encontramos faltos de conocimiento, y esta falta de conciencia la descubrimos como nuestro mundo, como nosotros mismos. Entonces tuvimos que sentarnos acá y decidir lo que nosotros ahora es algún tipo de imaginación general nuestra, y nosotros por medio de un esfuerzo tendremos que volver a la realidad verdadera. La realidad verdadera se adquiere solamente por medio de nuestro esfuerzo de sentirnos incluidos, conectados, reunidos, juntos, todos. ¿Cómo cada uno tendrá que describir esto? En eso de que él describe para sí mismo que él es todo el mundo, toda la realidad, él es todo. ¿Y qué son los demás que yo siento? Los demás que yo siento son partes mías. Simplemente partes mías. De tal forma en que nosotros comencemos a pensar, nosotros volvemos, intentamos volver a ese mismo sistema que está oculta de nosotros, que nosotros nos encontramos en ella, pero no la sentimos. Esta conexión no la sentimos. Esto es lo oculto, la conexión, ¿sí? Que se descubre lentamente la conexión entre nosotros. En este esfuerzo que se hará, nosotros descubriremos entre nosotros ¿Qué es entre nosotros? No entre los cuerpos, entre los deseos, los puntos de los corazones. Esos son los deseos no materiales nuestros, que no pertenecen realmente a la espiritualidad ni a nada. Es algo imaginario también, sino a deseos de los puntos del corazón en que nosotros sentimos entre ellos una conexión. Las medidas de conexión son llamadas el mundo espiritual. Hasta cuanto yo estoy conectado con todos, yo siento con esto mi peldaño del mundo espiritual. ¿Dónde me encuentro yo en este sulam? Yo estoy conectado con todos en relación, en una relación de 1 dividido por 125 o 125 dividido por 1. Estos son mis peldaños. Después comunicarme con los demás con toda mi fuerza, esto significa que es el peldaño 125, la potencia de 125, es decir, eso es todo. Los 613 deseos que se encuentran en mí, es decir, en donde yo me comunico con los demás, estos 613 deseos están graduados, ¿sí?, en 125 escalones, peldaños de fuerzas de unión. Y yo tengo cada vez que intentar de unirlos o yo unirme a ellos, no importa cómo hablar, más y más y más. Sobre el esfuerzo mío viene la luz que reforma. Sobre esto actúa solamente. En este esfuerzo me importa mucho adquirir la fuerza de garantía de todos, en que todos intentamos dirigirnos hacia esa misma imagen, a ese mismo estado, hacia esa misma meta. Todavía no está claro totalmente para todos. Todavía tenemos que trabajar sobre eso. Todavía desaparece cada vez de nuestra vista y es muy difícil volver a esto. Y tenemos que entender que toda la confusión es para nuestro bien, que por medio de ellos, por medio de estas confusiones, nosotros precisamente así pasamos y repasamos todos estos obstáculos y los adquirimos. Lo que tú pasas lo adquieres, lo compras como fuerza de ayuda que serán para ti ya, y así se sube. Es por esto que cada vez que el hombre descubre el mal en él, la oscuridad, la falta de ganas y confusión y un borro en el pensamiento y en el deseo, estados así, él tendrá que entender que son pesadeces en el corazón que él recibe de una forma dirigida, de acuerdo a su carácter, a su inclinación, y él tendrá que esforzarse para intentar de sentirse como si él estuviera en un estado muy bueno de ánimo. En realidad, ¿dónde está mi fuerza? ¿Dónde está la conexión con mis amigos? ¿Dónde está la elevación? Es ahora donde yo tengo que buscar la conexión con mis compañeros, en que ahora yo despierto esta situación y todo existe, solo que depende de hasta cuánto yo me comunico con esto mismo, hasta cuánto yo puedo despertar sobre mí esta medida de despertamiento, esta elevación con respecto a la meta, el hombro de mi compañero, la ayuda de ellos. Todo esto se encuentra en la palabra Arvut. Todo esto se concentra en la garantía. Entonces, si nosotros llegaremos a esto en alguna medida general, si no en cantidad, entonces en cualidad, si no en cualidad, entonces en cantidad, pero juntos, en una unión entre nosotros, porque ustedes saben, la potencia es cantidad multiplicado por cualidad, así es como se mide. Y no podemos perder en fuerza, entonces si perdemos en fuerzas, entonces es porque podremos pasar alguna distancia. Sí, como fuerzas de física simple. El Rav recuerda la ley de Ohm. fuerza con multiplicado por distancia es potencia. Entonces tenemos que traer esto al conocimiento de estas miles de personas, como tú dices, así que han llegado a nosotros, y lo principal es que conozcan que toda la pesadez, todos los malvados que se despiertan y se descubren en cada uno de nosotros, que nos ocultan la linda meta, la unión, la elevación, el despertamiento, todo esto realmente es para nuestro bien. Es esa misma densidad o viud que nosotros sí somos capaces de subir sobre ella y no perderla y no olvidarla, sino que lo contrario, estar contentos de que ella llega y esforzarnos. ¿Ustedes piensan que esto es un paseo? No, es un trabajo difícil en subir estas montañas sobre estos mismos sí. Se encuentra frente a nosotros una. Tendremos otra oportunidad ahora en febrero. No intentar ni tener éxito, sino que otra vez unión y otra vez éxito, dice. Es decir, otra vez unión, dice el Rav. Y puede ser que recibamos otra vez una caída como agregación al deseo de recibir. Para subir a esto, el trabajo en realidad precisamente es en oscuridad, en las noches. El trabajo es en el tiempo en que estamos faltos de ganas. Ahí es el trabajo. En el momento en que yo estoy en un estado de elevación con los demás, yo no necesito nada. Yo siento unión, yo siento despertamiento. Esto también no es el tiempo del estudio. Son tiempos del despertamiento, de elevación, de unión entre nosotros. Esto es un kenes, un encuentro, un congreso, llámalo. No es el momento de venir a estudiar. Sí, se escuchan distintas cosas, pero son cosas livianas. Tenemos que escuchar generales. Lo principal es la sensación esa de sentirnos juntos y hasta cuánto podemos ganar de estar juntos. Este es el contenido mismo. Este es el relleno interno de la unión esta. Y todo el trabajo después entre ella, entre estos estados, entre las uniones, ¿sí? En que necesitamos a esta misma potencia de unión, alegría, despertamiento y fuerza, entusiasmo de llegar a la meta, de que adquirimos en este esfuerzo sentimental, en un esfuerzo general, ahora cada uno de nosotros y en los grupos, pero cada uno en especial, cada uno tendrá que llegar a esa misma potencia. En estos encuentros, y entonces para el próximo encuentro nosotros llegamos ya armados con fuerza de que realizamos el encuentro anterior, subimos sobre el deseo que se descubrió, sobre todos los malvados estos que se descubrieron, y ahora estamos dispuestos para el próximo encuentro. Y tú dices, vamos a tener otra oportunidad en un mes más. Si pasamos este mes con entusiasmo que nunca tuvimos hacia algo, esto se llama preparación para el próximo encuentro. Y si no será así, una preparación, nosotros la perderemos, como dices tú, oportunidad. Es oportunidad de sentir entusiasmo, unión, comunicación, la potencia de unión entre nosotros, para que después podamos realizarla sobre la oviud, que se descubra después. Y hasta cuánto pasemos cosas así, entonces sí pasaremos. Ese es el trabajo. Por supuesto que conviene para esto hacer uniones y encuentros incluso una vez cada dos semanas, una semana, pero con condición de que estemos dispuestos y listos entre ellos para prepararnos correctamente hacia eso. Vamos a ver ahora, de acuerdo a nuestros grupos, de acuerdo a las personas que participaron, si ellos hacen ese trabajo, si son capaces, si nosotros realmente nos estamos preparando para un próximo megacongreso. El trabajo es ahora. Ahora tiene que tener, tiene que estar la preocupación, y no que nos dormimos en lo, y hasta la próxima vez cuando lleguemos. No. Yo no espero que ahora en Kiev, como está, como estamos viendo o como vimos en Moscú, que vemos una cantidad de personas no son capaces diariamente. Entendemos eso. Vivimos a propósito en un mundo muy, muy problemático. No entendemos hasta cuánto esfuerzo y molestias hay en cada uno de nosotros, y cada uno que se encuentra ahí en ese preciso momento, él tendrá que sentirse como estuvo en esos días del Congreso y no darse a sí mismo algún descanso o sentir alguna debilidad. No hay algo así, porque eso es perder. Entonces no vale todo el trabajo, nada vale, si ahora tú no te esfuerzas para sentirte en la altura como estuviste anteriormente. Se acabó. Te han dado la oportunidad, como dices tú. Tenemos otra oportunidad, dices tú. La oportunidad es ahora, no en el tiempo del Congreso. Ahora tenemos la posibilidad de subir. En el momento del Congreso tú vienes, el público influye a ti y uno a todos. Así se despierta, uno siente elevación también. Por medio de esto uno siente algún tipo de elevación desde lo alto que actúa en nosotros, ¿cierto? Pero todas estas cosas yo las despierto a mí por medio de la influencia del ambiente, o de arriba, o de por afuera, de mis compañeros, que es lo mismo en realidad. Sí. La influencia del entorno. Después yo necesitaré esta influencia de captar como una semilla en la tierra. Yo tendré que absorber toda esta influencia en mí para crecer. Ahora es el momento exactamente de lo que tenemos que hacer. Recibí de ellos todo, pero recibí esto en fuerza, no en facto, en potencial, pero no de hecho, en otorgamiento. Y ahora, en estos momentos que yo absorbo esto dentro de mí y crezco, puede ser que hay unas cuantas palabras que sí, tal vez se aclaren en cada uno de nosotros a lo que yo me refiero. Esto es algo, este es el trabajo ahora, precisamente, de una forma absoluta, para el avance espiritual y personal de cada uno. Quien cae, eso es, sino que tendrá que mantenerse en la altura como estuvo en un congreso, no importa cómo, que baile de la mañana a la noche con sus lágrimas y que él no puede más. Está muy bueno que haga esfuerzo. Esto es una obligación. De otra forma, él está perdiendo, no se dio cuenta, no realiza lo que le están dando. Ahora es el momento, precisamente ahora, y es muy importante. Volvimos, estuvimos entusiasmados. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está ahora? Y ahora tiene que haber una gran alegría interna, más grande de lo que tuvimos ahí, porque tú te impresionabas, te emocionabas junto con todos, tú sabes. Ahora es el motivo verdadero, ahora tiene que ser en adquisición. Esto tendremos que pensarlo muchas veces, digerir esto y comenzar a realizar esto. Por fin, yo te digo unas cuantas veces así, y el hombre ya se encuentra en una dirección interna correcta y está dispuesto ya para la entrada a la espiritualidad. Él ya entendió y captó y trabajó dentro de sí mismo unos cuantos pasos espirituales. Estos son, no son todavía espirituales, este entusiasmo y de lo alto una elevación, y después él hace un despertamiento de lo bajo, y unos cuantos así. Tiene unos cuantos días de sábado y días de arena, días de la semana. Es decir, entre estos encuentros tiene también encuentros. Él tiene observaciones así, ya. Es lo mismo, día y noche. Son las mismas cosas y todo el trabajo, la preparación del Klis en la noche. ¿Cuándo viene el día? Cuando nosotros descubrimos esto sobre los Kelim de la noche, que estos Kelim que me aparecían en la noche como oscuridad, porque en ellos dominaba el deseo de recibir para recibir. Yo trabajo con ellos, yo comienzo a traer a ellos luz de lo alto que corrija mi intención para influir, en vez de recibir, influir en estos mismos Kelim, en el mismo estado. Yo descubro que esto es día en los mismos que viven en el mismo estado. Nada cambia fuera de mi trato, mi relación, que en vez de recibir a estos mismos Kelim, yo los trato para influir. Entonces, yo me encuentro en un estado ahora en que se llama día. Yo me encuentro. No que es día ahora, afuera, por la ventana. Sí.
John de Ohio.
No, disculpen. Jesse de Texas pregunta: ¿cómo es posible ayudar al grupo de afinar este punto en nosotros? Esto ustedes tendrán que pensarlo. Yo no sé. Hacer una nueva hoja del congreso, de congreso a congreso, precisamente algo especial tendrá que ser, en que hay, no, pero sin, no cosas así simples, sino que buenos consejos, que sea como ayuda, como apoyo, como aclaración para cada uno, digamos lo que hablamos ahora, que se encuentre ahí en esa página, cosas así que podamos traer escritos del Baal HaSulam, de cómo se despiertan los malvados en nosotros. Ustedes conocen los orígenes, los escritos. Yo no tengo lo que agregar ya. El congreso fue especial en eso de que ahora, tras él, muchas personas podrán entrar en un combate con este ego, debilidad, con la confusión que se les presenta en el camino hacia la espiritualidad, en que ahora se descubre en ellos realmente esta pesadez en el corazón, y ellos pueden ahora comenzar realmente el trabajo espiritual en contra de la tendencia del mal que ellos tienen y transformarlo en tendencia al bien. En esto yo pienso que fue un congreso especial. Las personas sintieron estas cosas y muchas personas de ellos entienden de lo que yo hablo, y descubrí también, revelé también en distintos lugares en el exterior, en que las personas comienzan a entender la tendencia que tendrá que haber con respecto a nuestra naturaleza y la naturaleza espiritual, y yo que me encuentro al medio entre ellos. Sí. John de Ohio pregunta: primero, ¿hay que unirse con el Creador y solamente después yo podré comunicarme con y unirme con los demás? No, no hay algo así realmente. El Creador es lo que se descubre entre la relación de nosotros. ¿Cómo puedo voy a comunicarme con Él y después con los demás? Si yo descubro al Creador, este concepto, esta fuerza, sino en la relación entre los amigos, ¿cómo puede ser antes de que yo... ¿Cómo puede ser que yo llegue al Creador antes de que me conecte con mis compañeros? Es un resultado de esto. Creador es Boure, ven y ve lo que tú descubres, en otras palabras, en la relación con todos, a eso se refiere. Bueno, volvamos al Zohar. Artículo: y pasa por el dintel y las dos mezuzot. Punto 74. El Señor pasará para castigar, mas todo se revela ante el Creador. Entonces, ¿por qué Él necesitaba que hubiera sangre en el dintel y en las dos mezuzot? Punto 75. Está escrito: el Señor lo ha visto y ha desechado. También está escrito, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La providencia no se ve arriba, excepto cuando uno de sus actos se ve abajo. Y antes de que un acto se realice abajo, la providencia no castiga, excepto por un pensamiento de idolatría, que es castigado sin un acto. Y una vez que un acto se ha realizado, la providencia superior se despierta. Por eso es que todo depende del acto, para bien o para mal. 76. Todas las calles de Egipto estaban llenas de ídolos, y en cada casa había toda clase de hechiceros que se conectan con las coronas inferiores abajo de sus sortilegios y evocan el espíritu de impureza entre ellos. Se habla de nosotros, ¿eh? Está claro. Otra vez. Punto 76. Todas las calles de Egipto o ferias de Egipto estaban llenas de ídolos, y en cada casa había toda clase de hechiceros que se conectaban con las coronas inferiores abajo con sus sortilegios y evocaban el espíritu de impureza entre ellos. Esto que se encuentra en cada uno de nosotros y en toda nuestra sociedad, toda la humanidad, es decir. Punto 77. Tomarán un manojo de hisopo, lo mojarán en la sangre que está en el recipiente. El manojo de hisopo es para purificar el espíritu de impureza entre ellos y para mostrar la fe completa en sus casas. En estos tres lugares, una de aquí y una de aquí, en las dos mezuzot, que aluden a las dos líneas, derecha e izquierda. Y la que está entre ellas, en el dintel, alude a la línea media. Y por eso es que el Creador pasó por la puerta y no dejó que el destructor viniera a sus hogares a castigar, ya que él ve el santo nombre escrito en la puerta, que son las tres líneas. 78. Si ellos aluden a las tres líneas, ¿por qué fue hecho en sangre? Si el hombre no es capaz de ir tras esto, no sabe lo que pasa acá, tres líneas, la mezuzá, en el marco de la puerta, ¿qué más tuvimos acá? No importa qué, ¿sí? En buenas cuentas, si él no es capaz, es suficiente que él, como está escrito acá, en la introducción del Talmud de la 10 Sefirot, es suficiente que él simplemente quiere que venga la ayuda. Que venga la ayuda. Eso es. Que le traiga a luz este libro. Que le dé corrección, que lo acerque. La tendencia esta es suficiente también. Esta espera hacia corrección, salvación, digamos. Punto 78. Si ellos aluden a las tres líneas, ¿por qué fue hecho en sangre? Es porque el color de las tres líneas es blanco y rojo, y el inclusive es verde. Había dos sangres, una de Pesach y otra de la circuncisión, cuando ellos se circuncidaron. La sangre de la circuncisión es Rahamim, y aunque sea roja, y la sangre de Pesaj es juicio. Por ello, los colores aquí son irrelevantes. 79. Él dice, no es así. Yo pensé que el Creador trajo la sangre de regreso a Rahamim como si fuera el blanco entre los colores. ¿Cómo está escrito? Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre y te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Y aunque era roja, fue devuelta a Rahamim, pues está escrito, en tu sangre vive. Por ello, no depende de los colores. Y por eso él escribió en la puerta, en los tres lados, una aquí, y una aquí, y una entre las dos, aludiendo a las tres líneas. Punto 80. Se vieron dos sangres, la sangre de Pesaj y la sangre de la circuncisión. Nosotros tenemos que entender otra cosa también. Nos parece que el Zohar todo el tiempo está diciendo lo mismo. Y no se cansan, y después de todo lo que tenemos en el Zohar, hoy son 5% de todo el libro. Y todo el tiempo estamos masticando lo mismo. Tres líneas, este tema de las tres líneas de la tendencia al mal, el Satán, y estas son las tres líneas, insinúan acá también tres líneas. ¿Por qué? El problema es que estas tres líneas es el principio de la comunicación en cada parte y parte, en cada detalle y detalle. Pero la comunicación es en millares de niveles y formas. Y es por esto que el Zohar lo explica una vez acá y otra vez allá, y mira acá y hace acá, porque en realidad te despierta. Es como si te despertara cada vez en distintos tipos de conexión que tú tendrás que dirigir, manejar, en que tú tienes que ordenarlos. Es por esto que al parecer de una forma simple, entonces, ¿qué hay fuera de esto? ¿Sí? Pero realmente, ¿qué hay fuera de esto? Del deseo de recibir y tendencia e influencia, no hay nada. ¿Sí? Solo que porque hay miles y millares de conexiones entre ellas hasta el infinito, en detalles realmente, cada vez entonces al parecer estamos masticando lo mismo, pero esto es porque nosotros nos sentimos que cada vez es otro sabor, otra conexión, otra forma, un descubrimiento nuevo en cada detalle y detalle. Cuando lleguemos a sentir lo que sucede tras cada acto que nos aconseja hacer, veremos hasta cuánto esta conexión, obsérvala. Este acto, revísalo, ve eso, después esto, después así, y simplemente te abre con esto más conexiones, es decir, te expande tu mundo. Sí. Se vieron dos sangres, la sangre de Pesaj y la sangre de circuncisión. Estas corresponden a dos Keter, Sefirot, que se vieron arriba en ese tiempo, que son las dos líneas, Hesed y Gvura. Ellas son opuestas a un Keter, incluido en dos lados ocultos, en Rahamim y Din. Es así porque la línea media consiste en dos líneas correspondientes a las dos sangres, la sangre de la circuncisión, Rahamim en Tiferet, y la sangre de Pesaj, el Din en Tiferet, el juicio en Tiferet. Punto 81. Existen varios lugares en donde el Creador tiene piedad en sus hijos. De sus hijos. Un hombre hizo una casa y el Creador le dijo, Escribe mi nombre y ponlo en tu puerta y te sentarás dentro de la casa mientras que yo me siento afuera en tu puerta y te custodiaré. Pero aquí en Pesaj él dijo: escribe el secreto de mi fe en la puerta, las tres líneas, en las dos mezuzot y en el dintel. Y tú te sentarás dentro de tu casa, mientras que yo te cuidaré desde fuera, como está escrito. Y ninguno de ustedes saldrá a la puerta de su casa hasta mañana. También está escrito: pero al ver la sangre en el dintel, y no permitirá al destructor entrar en vuestras casas para castigar. Así el Creador estaba custodiándolos desde afuera. Punto 82. Así como el nombre santo, Kei, ellos lo hicieron en ese tiempo, es decir, tres líneas, dos en las mezuzot y una en el dintel de arriba. Esto es parecida a la forma de la Hei, que es Malhut. Por ello, cuando el sagrado nombre regresó a ser Din sobre los egipcios, la sangre regresó así a ser Din en ese tiempo. Y como está escrito: y cuando él ve la sangre en el dintel y en las dos mezuzot, cuando ellos estaban marcados con rojo, aludiendo a Din, para mostrar que, aunque es Rahamí para Israel, era Din, una vez más para cobrar venganza de los egipcios. Punto 83. ¿Qué vemos acá? El deseo de recibir es el mismo deseo de recibir. Tú lo tomas del estado que se llama egipcios y lo pasas al estado que se llama Israel. Cambias la intendencia, la intención para intención. Lo que era tendencia al mal, puedes transformarlo y recibes de esto tendencia al bien. Sí. Punto 83. Así como ella es arriba, así debería ser vista abajo en ese tiempo. Si es Rahamim, entonces Rahamim. Si es Din, entonces Din. Y puesto que era Din sobre los egipcios, en ese tiempo está escrito: moja la sangre que está en el recipiente y unta el dintel. La sangre implica Din. Y está escrito sobre el futuro: ¿quién es este que viene de Edom con vestimentas rojas desde Bosra? Es decir, él mostrará a todos Din, llevará a cabo venganza, y entonces sus ropas serán rojas con la sangre. Punto 84. ¿Cuál es la razón que no se les permitió salir fuera de la puerta? Es que una persona no debe estar en la calle cuando Din se aplica a la ciudad. Porque cuando el destructor se le da permiso, ellos que lo hieren son dañados. Por ello aquí, cuando Din estaba sobre Egipto, ellos no necesitaban estar afuera. Punto 85. En eso mismo, cuando se encuentran Din en Egipto, encuentras Rahamim para Israel, como está escrito: pero al ver la sangre yo pasaré de largo. También aprendimos respecto a todos esos sagrados Keter desde arriba, que así como hay Din en ellos, hay Rahamim en ellos. Todo es al tiempo, al mismo tiempo. Y está escrito: y el Señor herirá a Egipto, hiriendo y sanando. Es decir, castigar a Egipto y sanar a Israel. ¿Qué es? Y sanando. Ellos necesitaban curación por su circuncisión. Es decir, nuestros deseos, esos que no están corregidos, Egipto llega, y esos que se llaman Israel que están corregidos, este golpe pasa por encima sobre ellos. Es decir, no pasa por ellos. Punto 86. Cuando los egipcios estaban siendo castigados, Israel estaba siendo sanada. Está escrito: el Señor pasará por la puerta. ¿No debería haber dicho pasará de largo? Pero la puerta es la puerta del cuerpo, que es la circuncisión que Él sanó. Punto 87. Cuando pasa la medianoche y el Gesed superior, Malhut, se despierta en el sagrado Keter y Malhut, pues uno no se levanta sin la otra, aunque la noche es solo Malhut, de todas formas, nunca sucede que Malhut esté sin Ziranpin, su esposo. Por esta razón, uno hiere y el otro sana. Malhut hiere y Ziranpin sana. Y todo al mismo tiempo. En un acto, dice el Rav. Con respecto a las almas. Punto 88. El Señor pasará por la puerta. La puerta del cuerpo. Puesto que es la apertura a la extensión de Ruach. De donde ellos nacieron. Hasta que Abraham fue circuncidado, estaba bloqueado de todos sus lados. No podía engendrar en santidad. Cuando fue circuncidado, todo se abrió en él y no estaba bloqueado como antes. Sí, como está escrito, que en la puerta él moraba. Es decir, si uno quiere nacer, es solo por medio de que se recibe la revelación del mal. Sí. Peitet. Punto 89. Él estaba sentado a la puerta de su tienda, puesto que Yod ha sido revelada. Que esta revelación de Yod, él colocó Chesed en Tzedek. La Yod es el nombre de Shaddai. Apareció a través de la circuncisión, indicando que es el Chesed que se extendió en Malhut, llamada Tzedek. Esta es la puerta del elevado sagrado tabernáculo, Malhut. Y esto significa lo escrito sobre la tienda de Malhut. Bueno, por cualquier cosa podemos decir Malhut, tiene tantos nombres, porque Malhut es una observación, es un concepto, pero depende de su altura, por eso tantos nombres. Miles de nombres, dice el Rav. Sí. Antes de que fue circuncidado, Malhut recibía solamente del lado izquierdo, en la forma de Jochma sin Hasadim, en cuyo tiempo ella está bloqueada de todos los lados, porque Jochma no puede brillar sin Hasadim. Y cuando él fue circuncidado, el Hasadim apareció en ella, la Jochma en ella, vestida en Hasadim, e ilumina en ambas, Jochma y Hasadim. Es por lo tanto discernido que la puerta fue abierta en Malhut a través de la circuncisión para que ella pudiera brillar. Y ese es el significado de él estaba sentado en la puerta de su tienda. Pero otra vez, ¿por medio de qué se abre una entrada? ¿Por medio de qué llega la luz? Se descubre sobre los deseos corregidos, dice el Rab. No que puede venir por sí misma. ¿Cómo va a venir? Se necesita revelación, materia sobre qué sentir para que la luz se descubra. Entonces, cuando nosotros vemos que se habla de los resultados de la luz que viene o el día viene y se sienta en la entrada de la tienda, tenemos que entender, todo se habla del deseo de recibir, que pasa correcciones, y entonces descubrimos la luz que se encuentra dentro del deseo de recibir desde un principio, en que solo está oculto del hombre y espera de la corrección por su parte. ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto? ¿Hay alguna pregunta, algo? Una pregunta común de unos cuantos amigos, también de virtual y de Michigan y Haifa. ¿Qué intención tiene de decir de buscar el Zohar dentro de mí? Buscar el Zohar dentro de mí es como dije ahora, es buscar cada vez nuevos deseos que yo pueda en ellos. Deseos no tenemos que buscar, ¿sí? En realidad, solo que yo siempre podré describir como un viejo que él va encorvado y busca qué hay en el piso. Yo siempre podré describir para mí mismo más orígenes en los cuales yo no me encuentro emocionado, yo no anhelo ahí, no me encuentro en kisufim, con respecto a la meta, y ahí yo puedo corregirme o simplemente emocionarme o estar con mis amigos o todas las cosas que se dicen sobre mí, sobre el estudio, el entendimiento, en todos los niveles. Entonces descubrir el Zohar dentro de mí es descubrir, revelar esos mismos deseos que todavía están durmiendo, se encuentran en algún adormecimiento espiritual o sensitivo, y yo puedo despertarlos y en ellos descubrir, dar la oportunidad al Zohar que se descubra. El Zohar por sí mismo es una gran iluminación muy elevada que ya baja sobre nosotros del Rosh de Arech Anpin. Ahí es llamado Zohar, en nombre de eso, del libro, de que abre, después de todo, para nosotros una luz tan grande del Rosh de Atzilut, del infinito, del Gmar Tikkun hacia nosotros. Es por esto que de esta gran adquisición, de este gran alcance, el nombre se llama Zohar. Lo que ellos tuvieron éxito de expresar en distintas formas para traer al hombre a la apertura de sus Kelim hacia el Zohar. Es decir, entonces, para nosotros significa que nosotros cada vez tendremos que preocuparnos de traer más y ver, descubrir más malvados que no se encuentran en emoción y entusiasmo de impresión espiritual, con deseo de revelar y de descubrir y corregir y entender que todo proviene de Él, que Él es el único, y toda la pesadez es con respecto a la salvación, traernos, es decir, al trabajo. Esto significa abrir el Zohar dentro nuestro. Y con esto pasaremos a la segunda parte de la clase. ¿Dónde terminamos?